Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a las 3:30 de este martes 25 de marzo del año 2025 a una nueva edición de Deportes COPE en la provincia de Pontevedra. Y de nuevo, el tema de apertura es el de las sedes, dichosas sedes del Mundial, dichoso Mundial 2030. Se complica todavía más esta cuestión. Los compañeros del mundo siguen tirando del hilo y han filtrado el audio de una reunión en la que están presentes María Tato, que de momento, ya veremos hasta cuánto dura, pero sigue siendo la responsable de las candidaturas al Mundial del año 2030, que organiza, entre otros países, España, junto con Fernando Sanz, que digamos que ejercía un poco la figura de embajador de las candidaturas para la elección de las candidaturas de ese Mundial 2030, de las sedes, y una tercera persona sin identificar, una mujer. El audio de la reunión es absolutamente demoledor. Demoledor por bochornoso y por vergonzoso. Esto es lo que han publicado esta mañana los compañeros del mundo.
Vale, vamos allá. Vamos a intentar meter valores en el este a ver qué nos queda.
Vale, dame un segundo.
La primera prueba de las 800 que haremos es la que nos cuadre con el resultado.
Vamos a pensarlo, porfa.
Es que claro, es que dice disponibilización y conexiones estratégicas.
No tienen con Marruecos, no tienen una mierda. Te estamos jodiendo la mañana entera.
No te preocupes.
Fer, sí, me parece bien. Lo que pasa es que esto va a ser más lento de lo que nosotros vamos a pensar. Entonces,
sí, pero tú sabes que tiene que estar esto por mañana para hacerlo con esta gente.
Tranquilo, y lo vamos a hacer. Como hay que mirarlo, porque esto no es ponerlo a huevo, creo. ¿Puedes tú hacer esto ahora de las series o te rompemos el día?
Puedo intentarlo, pero
la que se conoce los aeropuertos soy yo. Esto tenemos que dar unas
vueltas.
Pues no tiene ningún tipo de sentido lo que has contado. Te cuentan aquí la historia de las palmas.
Esa frase, en palabra, en voz de María Tato, que es la responsable de la elección de las candidaturas para ser sede al Mundial 2030, diciendo, vamos a ir moviendo cosas hasta que nos cuadre, es una total y absoluta vergüenza. Una más en un tema que está poniendo colorado, y por desgracia no es la primera vez, a la Federación, a la Real Federación Española de Fútbol. Pasan las horas y seguimos sin tener una explicación, una voz autorizada que diga, esto tiene un motivo, esto tiene una explicación, y es esta. Después esa explicación podrá ser más o menos creíble, pero por lo menos alguien tiene que salir a dar la cara porque el bochorno se nos está yendo de las manos. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Quien sí sigue dando su versión de todo lo que está sucediendo y mostrando la indignación del propio personaje y, por descontado, de la ciudad a la que representa, me refiero a Abel Caballero, que esta mañana ha estado en los servicios informativos de esta casa de la cadena COPE. ¿Para decir qué, Álvaro?
Sí, en una charla con nuestro compañero Ramón Martínez, que seguro que nos está escuchando ahora mismo, el alcalde Abel Caballero valoraba este audio que escuchaba, de hecho, otra vez, seguro que ya lo había escuchado antes aquí en la cadena COPE, y esta era la respuesta inmediata de Abel tras escuchar ese sonido de la reunión, su valoración a esa última filtración del diario El Mundo.
Es perpéntico y gravísimo, porque es la continuación de toda una saga que acabó con la exclusión de Vigo de las candidaturas del Mundial. Y ahora de repente vemos todo esto. Y vemos este esperpento que tú acabas de narrar en esta grabación. Pero hay algo, si cabe, todavía peor. Y es que quien recibió el listado en el que Vigo era candidata fue Lozan. La señora, que recordar, se llama, su apellido Tato. La señora Tato se lo envía a Lozan. Y 48 horas después de que Lozan reciba ese correo, Vigo desaparece y pasa a último lugar y queda fuera. Esto es de una gravedad extrema, todo Vigo sabe qué es lo que hay detrás de esto, se sabe en todas partes, y ya pasó día y medio y Lauzán sigue sin hablar. Es que es Lauzán el que está en esto de forma continua, continua y continua, y tiene que dar explicaciones.
Pues Luzano había hablado esta mañana cuando estuvo Abel Caballero con nosotros y sigue sin haberlo hecho. Un Abel Caballero que aclaraba, por si había alguna duda, de que Vigo busca ser incluido en el Mundial, pero no va contra nadie, no quiere que se quite a San Sebastián o incluso, como se hablaba desde ciertos medios, que se caiga la candidatura de A Coruña. Eso quería aclarar el alcalde.
Yo creo que la propuesta que se está haciendo, la que yo veo en los medios, ¿no?, por ahí, es que se aumenten en todas las sedes, que estemos Vigo y Valencia, además de... Yo no quiero desde aquí, y veo para San Sebastián, y es una ciudad amiga con la que nos llevamos bien. Es decir, la cuestión no es ir contra nadie. La cuestión es reconocer los méritos objetivos de Vigo para estar. Y desde luego, Valencia, sin ninguna duda, porque todos queremos la solidaridad con Valencia. Pero a mí, antes de tomar ninguna decisión y decir nada, Luzán tiene que explicar por qué se excluyó a Vigo. Y viendo todo este esperpento, y ahora las declaraciones, efectivamente, que tú acabas de poner, vamos a meter valores hasta que nos cuadre el resultado. ¿Qué resultado tiene que cuadrar? ¿Qué resultado? ¿De qué resultado están hablando?
Un Abel Caballero que remataba analizando cómo es el sentir ahora mismo de todo Vigo con este tema.
Es que tenemos razón, Moncho, es que esto es un escándalo. Fue la exclusión de Vigo con criterios nunca explicados y hay una inmensa indignación en la ciudad, ¿verdad?
Cuanto más trabajo periodístico, en este caso de los compañeros del Mundo, ve la luz, sale a la luz pública, más cuenta nos damos, cada vez es más evidente, que las sedes, las 11 sedes elegidas para albergar partidos del Mundial, por lo menos en nuestro país, en España, del año 2030, es evidente que no se han elegido por los famosos baremos. No se han elegido por esos méritos a los que, en principio, según las bases de concurrencia para poder ser sede del Mundial 2030, aparecían como cuestiones de campos de entrenamiento, que tiene que haber un porrón, el aeropuerto, que tiene que dar un buen servicio, tiene que estar abierto hasta determinadas horas de la noche. Por cierto, ahí me consta que iba a haber un esfuerzo por parte de las autoridades públicas para ampliar, por ejemplo, el horario de un aeropuerto como el de Peinador, el de Vigo, para que se pudiese albergar por lo menos un partido del Mundial. Tiene que haber una red amplia, extensa, a nivel de transportes, por no hablar de temas de hostelería, de temas de seguridad. Bueno, los famosos baremos de las que tantas veces hemos hablado, por lo menos en nuestro programa. Pues con este trabajo periodístico de los compañeros del Mundo, lo que ha quedado claro es que eso se lo han pasado por donde han querido, por no decir una o no utilizar una expresión malsonante. Directamente, lo que han hecho los miembros de la comisión para la elección de las sedes del Mundial 2030 es por dedocracia. Esta sí, esta no, esta me gusta, esta no me gusta. Estás dentro o estás fuera en función de los intereses seguramente políticos y económicos que haya detrás de todo esto, lo que no hace más que confirmar lo que estamos diciendo, que esto es un bochorno de proporciones antológicas. Nos vamos a acordar muchos años de esto, y lo decíamos ya en el programa de ayer. Fijaos cómo estamos, quizá el Mundial 2030 está escribiendo su página más oscura y faltan todavía 5 años para que se celebre dicho Mundial. Para seguir escuchando, para seguir poniendo voz a todo esto, anoche, por la sintonía del Partidazo, se pasó quien reveló toda esta información, que no es otro, Álvaro, que el subdirector del diario El Mundo.
Sí, el autor también de esta noticia, Esteban Urreiztieta, que estuvo en los micrófonos de la cadena COPE. Y es interesante escucharle porque él ha visto los emails, él ha visto los documentos, él ha hablado con gente de la federación, ha escuchado esos audios que emitía el diario El Mundo. Y esto es lo que conversaba con María Tato, con esa directora del Mundial 2030, fuera de micrófono.
Ella lo que dice, yo tuve la oportunidad de hablar ayer con ella, que fueron adecuaciones de criterios, que se afinaron los criterios, que fue una decisión estrictamente técnica, pero la realidad es la que es decir, hubo una primera versión después de que se evaluaran las sedes donde estaba Vigo dentro, eso es absolutamente incuestionable y lo reconoce la Federación, y que horas después se modifica. Pero no solo eso, sino que entre medias, el día 26, María Tato remite un correo electrónico que hemos publicado también en El Mundo, donde informa con pelos y señales al actual presidente de la Federación, Rafael Louzán, que entonces era vicepresidente, de que se ha mantenido una reunión con el gobierno y de que el gobierno quiere además introducir un criterio, que es el de vecindad, es decir, primar a aquellas sedes que están más cerca de los otros países con los que comparte candidatura España, y que eso garantizaba y son palabras textuales de María Tato, la plaza de Vigo.
Un Esteban Urrizieta que además comentaba ese audio, ese sonido de la reunión que nos ofrecía ayer el diario El Mundo.
María Tato en esa reunión dice: vamos a meter valores hasta que cuadren. Bueno, es una frase inquietante, es una frase con la que comienza esa reunión con los evaluadores, en la que viene a entender, en la que da a entender que van a introducir valores, pero que la idea la tienen ya preconcebida. Y luego el desarrollo de la reunión pues es absolutamente caótica.
Sí, mira, total, que es una auténtica y absoluta farsa todo lo que ha sucedido en torno a la elección de las sedes del Mundial 2030. Y no hay más que aportar algún dato más a lo que acabamos de escuchar del subdirector del Mundo, la persona que ha dado luz y taquígrafos a esta importante información sobre este tema tan desagradable. Vigo cumple, o Vigo cumplía, a la hora de que se hiciesen los estudios correspondientes para determinar si podía ser o no sede del Mundial 2030, todos los baremos. Lo hacía con buena nota, como sale en esa primera calificación que sale en las páginas del diario del Mundo en el día de ayer. A nivel económico, el Concello de Vigo es un concello que no tiene ningún tipo de deuda. Por lo tanto, se podría efectuar la ampliación de cara al Mundial de esas aproximadamente 10.000 butacas más que necesitaría Balaídos para poder adecuarse a las exigencias de la FIFA. Y a todo esto hay que sumarle una pretensión del gobierno central. Vigo sí cumple el principio de vecindad. No hay ninguna otra ciudad que quisiera optar a ser sede del Mundial 2030 que esté más cerca del país vecino que, en este caso, la ciudad olívica, la ciudad de Vigo. Por todo esto se confirma que todo lo que ha sucedido, por lo menos hasta el momento, es una auténtica chufla, es una vergüenza de grandes proporciones. Y lo más grave es que, como decía antes, siguen pasando las horas y seguimos sin saber de primera mano qué es lo que ha sucedido y, sobre todo, sin que se depuren responsabilidades. En este país parece que el que la hace no la paga, se va de rositas. Y no puede ser así. Y aquí tiene que haber decisiones en firme. Y además, por una cuestión de higiene democrática, política, económica y más concretamente federativa, esas decisiones tienen que llegar lo antes posible. Por cierto, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, estará esta noche en la sintonía del partidazo. Arrancamos Deportes COPE para la provincia de Pontevedra con Rodrigo Rodríguez en el control de sonido. Ya habéis escuchado a Álvaro Lorenzo. Te saluda también quien te habla. Yo soy Santi Peón. 42 minutos sobre las 3 de la tarde. Así que todo el mundo con las orejas tiesas. Soy a eso de las 12. Caballero, con Juanma Castaño en el partidazo.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
¿Cree que Griezmann se va a ir cuando acabe la temporada?
Pues no lo sé. Es el estandarte que tenemos en el Atlético de Madrid.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Nace un forzado momento en tomar oficio de fútbol y pigués.
Podemos empezar a cortar los días que faltan para que vuelva el fútbol. Y esto es sin duda una muy buena noticia. El próximo lunes a las 9 de la noche en Balaídos, el Celta va a recibir a la Unión Deportiva Las Palmas. Partido para el que ya trabaja el equipo, porque desde luego lo que sí tiene tiempo Claudio Giraldez es tiempo de sobra para preparar este choque.
Sí, de hecho va a dar un día de descanso el jueves entre tres entrenamientos antes del partido. Va a dar ese pequeño descanso al equipo en una semana muy larga, como dices, para preparar el partido. Hoy ha sido el primer entrenamiento matinal de la semana. Mañana repetirán antes de ese descanso. Y luego ya tres últimos días para preparar el encuentro. Por cierto, que hoy a las 7 juega la selección sueca en Estocolmo. Allí puede estar Karl Starfelt, un amistoso ante Irlanda del Norte.
¿Necesitas toser más?
No,
lo primero es lo primero. Si vas a estar ahí achuchado, tosemos,
pues
que
aire.
No pasa.
Cogí demasiado aire.
Pruebas aparte, Álvaro, ¿hay algún tipo de novedad respecto a los tocados?
Sí, sí, hay alguna novedad, porque hemos visto ya a Hugo Álvarez trabajar al mismo ritmo que sus compañeros. Es verdad que con un vendaje en la rodilla quieren tener precaución con esas molestias que tenía, y también tenemos actualización del parte médico con Willow Sudberg, que sigue trabajando de manera individual. Ya decía Claudio estadio que era muy difícil que volviera después del parón, que quizá hubiera que esperar algún partido más.
Ayer escuchábamos a María Mourinho, a la presidenta del Real Club Celta, hablando de las relaciones con Portugal, de la intención que tiene el equipo vigués de estrechar lazos con equipos, sobre todo, reconocía la propia presidenta, de la categoría de plata del fútbol del país vecino, sobre todo por aquello de poder contar con futbolistas de cara al futuro, futbolistas en formación. Hoy escuchamos a Claudio Giraldez, al entrenador de la primera plantilla, que ha concedido una muy extensa entrevista a los compañeros del Desmarque.
Sí, cercana a una hora con nuestro compañero Alberto Bravo.
Claro, y Alberto tiene mucho carrete.
Exactamente, muchas preguntas tenía preparadas para Claudio Giraldez, pero hemos rescatado, por ejemplo, algunos sonidos. ¿Cómo explica Claudio con mucha naturalidad cómo fueron esas horas en las que supo que iba a ser el entrenador del primer equipo del Celta?
Me llamó Marco al mediodía, me dijo que viniese por aquí, me lo dijo en persona y que iba a ser yo y que me empezase a hablar con el cuerpo técnico para preparar el entrenamiento de mañana y fue así, una conversación rápida, clara y diciéndome si lo quería coger, yo diciéndole que sí, evidentemente, y a partir de ahí ponernos a funcionar porque, bueno, en poco tiempo estábamos entrenando, a las 10 de la mañana estábamos, a las 11 de la mañana estábamos en el vestuario hablando ya con los jugadores, esa tarde llamé a los capitanes para presentarme, para hablar con ellos y para que supiesen que iba a ser yo y nada más.
Así de natural explicaba Claudio su llegada al Celta. Un Claudio que ya lleva más de un año como técnico del primer equipo y su balance, aunque mejorable, es bastante bueno.
Creo que tenemos margen de mejora, estoy muy contento evidentemente con lo que estamos haciendo, creo que te decía antes que es muy difícil ser estable en cada una de nuestras cabezas y creo que el equipo está consiguiendo ser estable durante todo el año. Creo que hemos tenido algún mes con peores resultados, algún mes como este con mejores resultados. Creo que hemos tenido momentos de los partidos, recuerdo Leganés, Español, momentos finales de los partidos en que no hemos estado bien, pero creo que en líneas generales el equipo ha sido fiel a una idea, ha intentado competir todos los partidos con valentía, queriendo ver a la gente de tú a tú, respetando el que teníamos enfrente, pero sabiendo que podíamos ganarles. Y me siento muy feliz de lo que veo del equipo y me siento orgulloso de lo que están haciendo los jugadores en el terreno de juego.
Un Claudio que, siguiendo con esa ilusión que tiene la afición por jugar en Europa, desvela que obviamente él también lo desea, que quiere que vaya de la mano del crecimiento de este Celta.
Ese escalón mayor, ojalá sea Europa en el futuro, ojalá, evidentemente, que todos queremos más y que queremos ganar un título y queremos tener al Celta en lo máximo que podamos. Sabemos qué club somos, sabemos los grandes clubes que hay a nuestro alrededor en esta liga, las dificultades que hay para poder competir a nivel presupuestario, a nivel a otros muchos niveles de infraestructura, no sé qué, con otros clubes, pero sabemos que estamos en el camino correcto de poder ser cada vez más grandes en todo, como club, como infraestructuras, como recursos humanos, como medios para que los jugadores que están aquí puedan ser cada vez mejores y creo que también en lo deportivo, en el primer equipo y en los resultados y en ese camino estamos.
Un Claudio que tiene claro que el futuro de este Celta pasa por una cantera que es ahora mismo la seña de identidad.
Evidentemente nuestra cantera es nuestro aval y nos va a hacer crecer en lo deportivo, en lo económico, en todo, en el arraigo con la gente, en muchísimas cosas. Creo que nosotros entendemos que es nuestra fortaleza mayor, seguramente, y tenemos que mirar para ella, fortalecerla, seguir trabajándola, y ojalá pues los jugadores que salen de la cantera estén rindiendo tan bien como lo están haciendo. Y el mérito es de esos jugadores. Hugo Álvarez, Hugo Sotelo, Javi Rodríguez, Damián, Carlos Domínguez, Carreira. Podemos decir 12, 13, no sé cuántos tenemos ya en el primer equipo, entre los que son fichas, ¿no? Los meritorios que son jugadores que han trabajado mucho para tener esa oportunidad, que se han preparado, que han suplido carencias con mucho talento, con mucho esfuerzo y que han tenido la personalidad de salir ahí y jugar como si estuviesen en el patio de su casa. Y eso es talento de ellos.
No sabemos hasta cuánto puede durar la etapa de Claudio Giraldez al frente del primer equipo. Lo que sí creo que ya podemos ir confirmando, sin temor a equivocarnos, es que la llegada de Giraldez a la primera plantilla ha sido una auténtica bendición para este Celta por todo lo que ha generado, no solo dentro del terreno de juego, aunque evidentemente es cierto que hay cosas mejorables, no nos podemos quejar demasiado, habida cuenta de dónde venía este equipo a lo largo de las últimas temporadas, con tantos inquilinos en el banquillo, con lo sucedido, sin ir más lejos, con Rafa Benítez en los meses previos a la llegada de Giraldez al primer equipo, sobre todo por lo que ha sido capaz, cómo ha sido capaz Giraldez de aunar en torno a su figura y a los canteranos a los que les ha dado voz y voto en el primer equipo, y todo lo que eso ha generado en torno a la afición del Real Club Celta. Una comunión que parece que va por el buen camino. Ojalá el premio sea que este equipo sea capaz de, llevado en volandas por sus aficionados, conseguir plaza europea de cara al próximo año.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver,
para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Y de fútbol contamos, Álvaro, dos apuntes más. El primero, el Pontevedra quiere compañía en su viaje a Carballo el próximo fin de semana.
Sí, con el título de Marea Granate presenta su viaje para medirse al Bergantiños. Domingo a las 5 es el partido. Autobús más entrada, 25 euros para los adultos, más baratito según la edad, para los más jóvenes hasta 10 euros. Incluye, obviamente, autobús de ida y vuelta y la entrada. Hay que cubrir 50 plazas y ya tienen hasta este miércoles para hacer la reserva y el pago en efectivo. El bus sale el domingo a las 2:30 desde el pabellón de deportes, vuelve al acabar el partido y a partir del jueves, el que quiere ir por su cuenta puede comprar también entradas sueltas.
Y el Arosa, hablamos de Tercera Federación, pone en marcha una iniciativa para que Alomba se llene en el partido del fin de semana frente al Villalonga.
Sí, para poder seguir soñando con el playoff ante un conjunto también de nuestra provincia como es el Villalonga, como decías, pues los socios pueden retirar una invitación para acompañante en las oficinas del club desde hoy y hasta el viernes en horario de 5 a 9 en las oficinas, y el día del partido no lo podrán hacer, así que tienen que adelantarse.
3:51, hasta aquí el fútbol.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
I want you to get together. Put your hands together one time.
Vamos a hablar de balonmano. Nos espera un protagonista al otro lado del teléfono porque hace cuestión de minutos Balonmán Cangas ha hecho oficial quién va a ser el sustituto de Nacho Moyano a partir de la próxima temporada. Es un regreso a casa. Quique Domínguez, actualmente entrenador de Anaitasuna, que va a regresar a sus queridas Rías Baixas. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Es así, es un regreso a casa, ¿no?
Sí, 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 es un regreso a mi tierra, claro que sí. Así que, bueno, como no puede ser de otra manera, contento. Y aunque todavía faltan algunos meses para volver, pues seguro que lo haremos con muchísima ilusión, muchísima motivación.
¿Decisión fácil de tomar para ti, Quique, sobre todo por los condicionantes personales?
Fácil de tomar, sobre todo por el interés que puso el club, su presidente, su director deportivo, Alberto y Óscar, que hablaron conmigo, que me transmitieron el deseo de que yo fuese el próximo entrenador. Así que me gustó mucho lo que escuché, lo que vi, y enseguida me apeteció formar parte de ese proyecto y me pareció un reto y un desafío que quería afrontar. Así que en ese sentido, sí, fue fácil, fue creo que lo que yo necesitaba y nos pusimos de acuerdo pronto.
Hablas, Quique, de desafío, de reto, ¿no? Por utilizar un sinónimo. Lo digo porque creo que coincidimos en que Cangas es, si no la más, una de las plazas más especiales de la Liga Sobal, y creo que además en dos vertientes. Uno, por el evidente, los objetivos deportivos que tienen que ser el de salvar la categoría temporada sí, temporada también. Y el segundo, no menos importante, el de la afición. Estamos hablando de la mejor afición de España.
Sí, sin duda. Yo creo que es imposible pensar en Frigoríficos Morrazo, en Balonmán Cangas, sin tener muy presente a su afición, ¿no? A toda esa gente con lo que empuja, con lo que se siente identificada con ese equipo, con lo que le aprieta al rival. Yo, bueno, pues posiblemente es una de las canchas donde más he perdido. Como jugador, como entrenador, he ido muchas veces, he perdido muchísimo, he tenido muchas veces esa afición como rival, y ahora realmente me apetece muchísimo disfrutarla como local y teniéndola a favor. Así que yo creo que es un gran desafío, porque lo que dices, ¿no? Porque Cangas viene haciendo, yo creo que las cosas muy bien los últimos años, pero es verdad que en una liga tan igualada, tan competida, tan apretado todo como es Asobal, siempre hay que estar ahí luchando por permanecer, por consolidarse. Es algo que vienen haciendo muy bien, pero que en los próximos años, aun con esa intención de crecer, tiene que seguir siendo ese uno de los objetivos. Así que el reto es grande, siempre lo es. La vuelta a casa es una alegría, pero también es una exigencia grande por mi parte. Y bueno, ahí estaremos intentando aportar nuestro grano de arena, intentando contribuir a que el público también se sienta todavía más identificado con lo que ve y todavía más cerca del equipo. Y bueno, tiempo habrá para ir dándole forma a todo eso.
Sin duda, porque todavía quedan muchos meses por delante para que se confirme ya la llegada física, digámoslo así, de Quique Domínguez al banquillo de este Balonmán Cangas. Entre otras cosas, porque hasta final de temporada va a seguir dirigiendo desde el banquillo a este equipo Nacho Moyano, que lleva 6 temporadas y sé, Quique, que las comparaciones son odiosas, pero hay que reconocer que las temporadas de Nacho al frente de Balonmán Cangas son buenas, sobre todo consiguiendo la permanencia, metiendo al equipo en la fase final en varias ocasiones de la Copa del Rey. Es decir, que el reto, si ya decíamos que era importante, si encima hacemos un poco la comparativa con Nacho, es que deja el listón especialmente alto, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, yo es verdad. No quiero entrar en ningún tipo de comparaciones. El trabajo de Nacho Moyano ahí está. Uh-huh. Yo creo que tiene mucho mérito. Yo creo que bueno, siempre es un éxito, ¿no? Mantener la categoría. Ellos los 2 últimos años lo han hecho jugando promoción, pero siendo capaces de salvar esa promoción con bastante holgura. Así que, bueno, yo creo que bueno, cuando yo llegue se iniciará una etapa nueva en la que seguramente hay mucho trabajo hecho que nos servirá y también, sin ninguna duda, habrá muchas cosas que serán diferentes y a las que yo intentaré ponerle mi propio sello.
Todavía falta, como decimos, Quique, hasta que termine la temporada. Ya se ha hecho oficial que Nacho se va, que tú vas a ser su sustituto, que vuelves a Galicia, vas a entrenar a Cangas, pero todavía quedan algunas cosas por decidir en la Liga Sobal. Una curiosidad, ¿cómo se vive esto de que ya se sepa cuál va a ser tu futuro con lo mucho que todavía queda por jugarse, por ejemplo, para tu equipo, para Naita?
Bueno, con normalidad. Yo creo que cada vez está más asumido, ¿no? Que se van conociendo los fichajes, tanto de jugadores como de entrenadores, con mucha antelación. No sé si es lo mejor, pero es la realidad, por lo tanto, con normalidad. Mi club y mis jugadores hace mucho tiempo que lo saben, ahora se hace oficial. Y bueno, y yo soy entrenador desde Betian Aitasuna hasta el final de la temporada 24-25, que es en la que estamos, y que además tenemos todavía muchas cosas por jugarnos y muchas jornadas por delante para también tratar de salvar la categoría. Así que la temporada 25-26 yo seré entrenador de Frigoríficos Morrazo y de momento estoy aquí muy centrado en mi equipo, en mi club, y bueno, y tratando de dar lo mejor que tengo aquí hasta el final, claro.
Para despedirte te iba a decir aquello de bienvenido, pero reconozco que me da algo de pudor, ¿eh?
No, hombre, yo te lo agradezco. Si lo haces, te lo agradezco mucho.
Es con el mejor de los sentidos, pero claro, una persona tan de Pontevedra y que conoce tan a la perfección el balonmano de las Rías Baixas como Quique Domínguez, por eso digo que me da cierta vergüenza utilizar esta expresión. Quique Domínguez, que gracias por atender la llamada de la cadena COPE, que seas de verdad, de corazón, muy bienvenido, que entres con el pie derecho en Balonmán Cangas y que tus éxitos sean los de la marea, porque eso será una muy buena noticia para todos.
Muchísimas gracias, muy amable, y pronto estaremos por ahí.
Aquí esperamos a Quique Domínguez, que conoce perfectamente todo lo que se cuece dentro del balonmano gallego, más concretamente el balonmano del balonmano en la provincia de Pontevedra, y que ya es oficial, lo ha hecho oficial Balonmán Cangas pasadas las 3 de la tarde, será su entrenador, sustituyendo a Nacho Moyano a partir de la próxima temporada.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Rodrigo Rodríguez, convertido en nuestro David Guetta particular, para dar paso al baloncesto, tenemos que hablar de un Celta FEMSA Zorca que afronta, Álvaro, el tramo decisivo de la temporada y que sigue pensando, evidentemente, que la permanencia es posible.
Llega una semana muy importante, tiene que recibir este fin de semana en Navia Gran Canaria, hay que ganar sí o sí, es una final de las 4 que le quedan al Celta de Cristina Cantero, y su segundo entrenador, Dani Nieto, analizaba cómo está el equipo después de este parón por la Copa de la Reina y ante lo que viene por delante.
El equipo está entrenando muy bien, ya las últimas semanas lo estábamos haciendo bien, pero no estábamos consiguiendo sacar resultados positivos, tanto con los últimos partidos, con Ensino, y en los anteriores, en los cuales solo habíamos perdido un cuarto, pero de mucha diferencia, y que no nos daba para conseguir la victoria. El otro día la conseguimos, estamos en una buena línea, habíamos tenido gente tocada, cada vez la estamos recuperando, y creemos que este parón nos va a venir bien para recuperar a la gente e intentar ese último sprint que ahora mismo pues dependemos de nosotras, ¿no? Si conseguimos ganar estos partidos, pues conseguiremos el objetivo que es la salvación.
El equipo depende de sí mismo, pero no puede negar que tiene un ojo puesto también en los partidos de sus dos máximos rivales, IDK y Araski.
En principio, los dos resultados nos vienen bien, ¿no? Que son la victoria de Ferrol y la victoria de Cádiz, que prácticamente le da la salvación. Entonces nos meten en la batalla con Araski, IDK, Ardoy. Casi prácticamente, aunque no sea matemático, Cádiz, Canarias, Ensino ya están salvados, con lo cual eso ha sido un golpe de ánimo importante para nosotras, porque nos da un espaldarazo para poder seguir compitiendo, peleando, entrenando y trabajando bien para este tramo final de la temporada.
Y antes de irnos, contamos que Jessica Bouzas está ya en Turquía, Álvaro.
Sí, donde busca revalidar título en Antalya, en tierras turcas, en un torneo WTA 125. Mañana comienza con los 16avos de final sobre las 12:30, ante la húngara Utbardi, que es la 143 del mundo. Jessica Bouzas, que es la segunda cabeza de serie del torneo, es la 58.
Rodrigo Guetta, desde el control de sonido, hace así con la mano para despedirse también de nuestros oyentes. Aquí nos queremos todos mucho, y eso tiene que traspasar el micrófono azul de la cadena COPE. Gracias, Álvaro.
Hasta mañana.
Gracias a todos por estar un día más a ese lado de la radio. Llegan los compañeros de la tarde con Pilar García Muñiz a la cabeza. Mañana más a las 3:30. Gracias. Feliz tarde. Adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias.